batallas utilizando la alabanza y la adoración. ¿Vale? Es algo cortito y creo que sencillito. ¿Vale? Y vamos a, como siempre, vamos a tomar varios ejemplos de la Biblia. Seguro que si os pregunto si se os ocurre algún ejemplo en la Biblia en el que el pueblo de Israel haya podido vencer las adversidades, vencer batallas a través de la alabanza, seguro que se os ocurren varios ejemplos. Yo he apuntado algunos, seguro que hay más, y os animo a que busquéis y encontréis más en la palabra, ¿vale? Por ejemplo, no sé si os acordáis cuando en una de las predicaciones que yo di aquí, en esta iglesia, hablaba sobre Pablo y Silas, de cuando estaban en la cárcel. No sé si algunos os acordaréis o si tomasteis notas en su momento. Vale, a modo resumen y muy rápido para ponernos en contexto, Pablo y Silas empezaron a cumplir el mandato del Señor, empezaron a ir a predicar y de repente pues les meten en la cárcel. Y tuvo que ser un choque bastante grande para ellos, diciendo, Señor, si te estamos obedeciendo, ¿por qué nos pasa esto? Pero no se quejaron y tampoco se enfadaron ni renunciaron al Señor, sino que a través de la alabanza, dice la Biblia, que a través de la alabanza se pusieron a alabar y a cantar canciones y el Señor hizo un milagro tremendo allí. ¿Vale? Porque rompió las cadenas, rompió las puertas de la cárcel y liberó a todo el mundo. O sea, todos los presos pudieron salir y se animaron a esa fiesta que estaban teniendo ellos dos, ¿vale? Solo Pablo y Silas. Aparte de estar magullados y todo, les daba igual. Ahí estaban alabando y adorando al Señor, ¿vale? Luego también podemos ver cuando Gedeón se enfrenta a los madianitas, ¿vale? Es otro ejemplo en el que la alabanza y la adoración al Señor te da la victoria. Pues resulta que los madianitas llevaban mucho tiempo ya molestando al pueblo de Israel. Venían, como eran superiores, digamos, en las armas, tenían un mayor ejército, pues les tenían subyugados, ¿vale? Entonces venían de vez en cuando y les robaban toda la comida, les destrozaban los campos. Entonces el Señor trajo liberación a través de Gedeón. ¿Y cómo lo hizo? Pues simplemente con 300 hombres, ¿vale? Contra un ejército, no sé si eran 30.000, o sea, una barbaridad, el ejército enemigo, ¿vale? Y solo con 300 hombres y cantando alabanzas y gritando y rompiendo cántaros en la noche, el Señor hizo que el enemigo entrara en pánico y se mataran entre ellos, ¿vale? Y 300 fueron capaces de derrotar a todo un ejército completo de los enemigos, ¿vale? Luego también podemos ver en la toma de Jericó, cuando Josué está con el pueblo, están intentando conquistar Jericó, que es la ciudad más amurallada que había por esa zona. O sea, era la ciudad más complicada de conquistar. Y cuando fueron a buscar al Señor, el Señor le dijo a Josué, tú no te preocupes, quiero que deis una vuelta alrededor de la muralla y os vais a casa. Y así al día siguiente lo mismo, pum pum, durante 6 días. Porque al séptimo les hizo dar 7 vueltas, ¿vale? Y cuando estaban completando la última vuelta, el Señor les había dicho que tenían que gritar y alabar con todo su corazón, con toda su alma. Y efectivamente, así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que los muros, ¡fum!, cayeron. Y eran unos muros súper gruesos. No había forma de entrar ahí. De hecho, la gente de Jericó estaba diciendo, ¡ah, esto no nos conquistan en la vida! Y fijaos cómo fue, que el Señor hizo así y a través de la alabanza y la adoración los muros cayeron y pudieron entrar, pues como se dice aquí, como Pedro por su casa. ¿Vale? Y luego se me ha ocurrido otro ejemplo, me ha venido a la mente otro ejemplo, que es cuando los amigos de Daniel están en Babilonia y son echados al lago de fuego, son echados al horno de fuego, perdón, porque ellos se niegan a adorar y a postrarse ante una estatua que había construido el rey. Y entonces el rey había dicho, el que no se postre, le voy a meter en el horno de fuego. Pero ellos, los amigos de Daniel, eran fieles al Señor y no doblaron sus rodillas. Todo lo contrario, se mantuvieron firmes. ¿Y qué pasó? Que alguien se chivó. Oye, rey, que mira a esos tres, que además les tienes ahí como eran los tres amigos de Daniel estaban en puestos importantes de gobierno porque eran muy inteligentes y el Señor estaba con ellos. Entonces les prosperaba. Y ellos estaban como gobernando, estaban en puestos de poder, digamos. Pero aún así, claro, los que estaban a su misma altura querían echarles abajo y hundirles. Entonces se chivaron al rey. Oye, mira que estos están haciendo esto, no te están haciendo caso y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey dijo, bueno, pues tienen que ir al horno de fuego. Y les echó en el horno de fuego. Estaba tan caliente, lo pusieron a tanta potencia que hasta los soldados que fueron a soltarles se acabaron quemando y se murieron. O sea, imaginaos. Y de repente el rey ve que no se mueren y que están ahí como si estuvieran cantando y alabando. Y ya no solo eran tres, los tres amigos de Daniel a los que habían echado al horno de fuego, sino que eran cuatro. Y decía el rey, pero ¿no hemos echado a tres? Porque hay un cuarto ahí y encima tiene como pinta de ser un dios o algo así. Y era un ángel que el Señor había mandado para protegerles. Y salieron de allí, del horno, no se habían quemado ni el pelo, ni las pestañas, nada, ni las ropas. Ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera olían a fuego. Amén. O sea que con estos pequeños ejemplos podemos ver que la alabanza, la adoración al Señor, pero de corazón, tiene mucho poder. Amén. Vale, hay otro ejemplo que sí que es el en el que me quiero basar un poco y el que vamos a hablar hoy. Es la historia de Josafat. Vale, seguro que muchos lo conocéis. Pues esto es cómo Dios ayudó a Josafat a vencer a los enemigos, que también eran muchos y muy peligrosos. Y lo hizo a través de la adoración, con un milagro impresionante. Vamos a irnos a Segunda de Crónicas 20, del 1 al 2, a ver si por allí lo pueden poner. Yo lo voy leyendo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hacezón Tamar, que es en Gadi». El 1 y el 2, sí. Vale. Pues como decía antes, hablando de Pablo y Silas, tú puedes estar haciendo lo que el Señor te ha dicho, puedes estar viviendo tu vida bien, digamos, incluso cumpliendo sus mandatos y viviendo una vida recta e intachable, pero en cualquier momento pueden venir problemas, ¿verdad? ¿A cuántos no les ha pasado? Nos pasa a todos cada día. ¿Vale? Aunque estemos haciendo las cosas bien, de repente pues viene un problema por aquí, una batalla que hay que pelear de alguna manera, ¿vale? Porque no podemos controlar lo que nos ocurre, ¿vale? Porque son cosas que nos pasan de repente, un accidente con el coche o que te llega una factura de la luz que es mucho más alta de lo que esperabas. No podemos controlar esas cosas, pero sí que podemos controlar la forma en la que nos lo tomamos, la forma en la que procesamos eso que nos pasa. Vale. Entonces, vamos a ver cómo Josafat se lo tomó estas malas noticias. ¿Vale? Seguimos en el 3 y el 4. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Muy importante. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Vale? O sea, no solo dijo Josafat, ostras, esto es serio, me voy a poner aquí a ayunar y bueno, a ver si el pueblo se anima. No, no, él dijo, aquí o todos o ninguno. Y se demuestra cómo había unidad, porque vinieron de todas las ciudades de Judá allí a decir, venga, en unidad, todos juntos, vamos a sacar esto adelante. ¿Vale? Entonces, no solo decidió ayunar él solo, ¿vale? Sino que se sacó un decretazo, como gusta hacer últimamente aquí algunas personas, ¿vale? Se sacó un decretazo de la manga y dijo, aquí o todos o ninguno, ¿vale? Y efectivamente podemos ver cómo funcionó. ¿Vale? Estaban todos reunidos, dice la Biblia, que mujeres y niños vinieron también. Amén. Esto también nos recuerda, no sé si os acordáis, cuando en otra predicación aquí en la iglesia, Sobre Jonás, creo que fue la última predicación que hice yo, sobre Jonás, ¿vale? Cuando él va a Nínive, cumpliendo el mandato del Señor por segunda vez, porque la primera se escaqueó o se quiso escaquear, la segunda cumplió lo que el Señor le había mandado y fue a Nínive a predicar y les dio malas noticias. ¿Y qué hizo el rey, que ni siquiera era un seguidor de Dios, ni siquiera tenía temor de Dios en su corazón? ¿Pero qué hizo? Vamos a recordarlo rápidamente, está en Jonás 3, del 6 al 10. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, o sea, el arrepentimiento es el primer paso, amén, de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ellos no sabían si iba a funcionar, si el Señor les iba a perdonar o al final iba a decir, mira, habéis tardado mucho, ¡fum!, fuego del cielo, ¿vale? No tenían esa certeza, pero aún así sabían que tenían que hacer su parte. Y al rey le entró esa convicción de, ostras, esto solo lo sacamos adelante con ayuno y oración. Y entonces el Señor vio lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió el Señor del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, o sea que les salvó, ¿vale? Les perdonó. A los de Nínive les funcionó. El arrepentimiento verdadero de corazón, ¿vale? Y el ayuno que hicieron todos, hasta los animales, dieron sus frutos, amén, y al final el Señor les perdonó. Volviendo otra vez a Josafat, ¿vale? Entonces Josafat se pone en pie y le recuerda al pueblo las promesas que tienen por parte del Señor, ¿vale? No porque, y la recuerda en alto, como, Señor, pero tú has dicho que esto y lo otro, ¿sabes? Y él no lo dice porque al Señor a lo mejor se le ha olvidado, al Señor no se le olvidan esas cosas, pero sí que quería que todos los que estaban ahí, que habían venido de todas las ciudades, fueran conscientes de lo que el Señor les había prometido ya durante tantos años como pueblo de Israel, como pueblo escogido, ¿vale? Para que quedara constancia de todo aquello y que el pueblo supiera quién era el Dios verdadero, ¿vale? Seguimos leyendo un poco más adelante, estamos en el 5. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judea y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Lo tenían claro? Amén. Eso es tener fe. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, Señor, tú nos has dado esta tierra y ahora vienen a quitárnosla. No puede ser, es nuestra herencia, tú nos la has dado. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es humildad, decir, Señor, yo no puedo. No puedo, o sea, no tengo fuerzas, humanamente es imposible. Necesito tu ayuda. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros en nuestras luchas diarias? Es importante reconocer que por nuestras propias fuerzas y por nuestra mano es imposible. ¿Vale? Josafat tenía claro que humanamente era imposible. Eran tres ejércitos que se habían juntado contra él, ¿vale? Y con las fuerzas, el ejército que tenían los de Judá, era imposible. Así que en su desesperación clamó a Jehová con todas sus fuerzas. Y dice la Biblia, y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, el Señor respondió a sus oraciones, ¿vale? Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Nos está diciendo que Él lo tiene todo controlado, que nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Amén. Hay otra versión que me gusta incluso más, del versículo 17. Dice, pero no tendréis que luchar esta vez. Deteneos y quedaos quietos y veréis la victoria que os depara el Señor. ¿Vale? Entonces, claro, de repente reciben esta palabra de afirmación, esta respuesta del Señor y además, digamos que traía tela, ¿vale? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Aquí viene la respuesta. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea que todo el pueblo dijo, aquí está, la salvación ha venido del Señor. Vamos a alabarle. Amén. Y al día siguiente, ¿vale? Fueron al desierto y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Había que tener fe, ¿eh? Por mucho que, bueno, haya hablado un profeta y, oye, hemos alabado al Señor, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Pero seguro que alguno decía, ay, si vamos mañana aquí con nuestras guitarritas y salimos ahí al frente de batalla, nos van a acribillar a flechazos y nos van a dar con la espada y los escudos, todo. No vamos preparados, ¿vale? Pero tuvieron fe. Y el rey fue el primero que tuvo fe, porque estaba animando al resto del pueblo a decir, no os preocupéis, tened fe, ¿vale? Entonces les dijo, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿vale? Esto fue como lo que llegó a activar, ¿vale? Lo que el Señor les había prometido, ¿vale? Ellos fueron con alabanza y al empezar a cantar, dice la Biblia, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, entre ellos. Igual que pasó con Gedeón, que se asustaron y se mataron entre ellos, aquí el Señor hizo lo mismo. El pueblo de Israel creyó la promesa, empezó a ponerla en marcha, en práctica, empezó a adorar y el Señor hizo que los enemigos se pegaran entre ellos. Tres ejércitos se mataron los unos a los otros, ¿vale? Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, imaginaos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron a la multitud y he aquí que yacían ellos en tierra muertos. No, ninguno había escapado. Imaginaos, tres ejércitos al completo para conquistar un reino, el reino de Judá. O sea, que no eran pocos y no había quedado ninguno. Dice, entonces vino Josafat y el pueblo a despojarlos, a llevarse pues todo lo que tuvieran de valor, las armas, las pulseras de oro, las ropas, no sé, cualquier cosa que fuera de valor, todo lo que llevaba el ejército, los soldados allí, los soldados enemigos, ¿vale? Y dice la Biblia que tardaron 3 días en llevárselo todo, de tantas cosas que tenían, tardaron 3 días en llevárselo todo, en limpiarles por completo, ¿Vale? Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. Eso era como la guitarra, el piano, lo que tenemos nosotros en esta época, ellos tenían esos instrumentos, ¿vale? Salterios, arpas, trompetas, y fueron a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. O sea, no solo vencieron esa batalla y el Señor les protegió de una muerte casi segura, sino que esto sirvió para dar ejemplo y las leyendas sobre lo que estaba haciendo el Señor se extendieron por el resto de enemigos y les entró miedo. Y el reino de Josafat tuvo paz y dice la Biblia que reinó 25 años. Imaginaos, lo que era tener paz en esa época era casi imposible. Si estaban todo el día de guerras unos con otros, ¿vale? Entonces, ¿cuántos piensan que esto fue realmente un milagro del Señor? ¿No? Porque humanamente es imposible, ¿vale? Pero como os he mostrado antes, en los ejemplos que os he dado, no es algo que ha ocurrido una vez y bueno, es un caso aislado, como se dice ahora. No, no, esto lo hemos visto en multitud de ocasiones en la Biblia. Pero no solo en la Biblia, no es algo de, bueno, sí, en esa época, no, es que el Señor en el Antiguo Testamento, no, no. A día de hoy, ¿cuántos no habéis visto milagros, o bien grandes o bien pequeños, en vuestras vidas? Todos, yo creo que todos hemos vivido milagros, o más grandes o más pequeños, pero a todos el Señor nos ha dado la bendición de poder experimentar algún milagro, alguna contestación de algún problema de estos gordos, de es imposible que yo salga de aquí, y de repente el Señor te da la solución y todo se coloca a tu alrededor, todo lo que estaba desordenado, que parecía imposible, de repente encuentras la salida. Amén. O sea, que no es algo del pasado. Esto es algo real y es algo del día de hoy, ¿vale? Entonces, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, nos estaba recordando que ya no tenemos que pelear nuestras batallas nosotros solos. Amén. Sino que simplemente tenemos que observar y estar atentos para ver cómo Él ya ha traído la salvación y la liberación. La trajo a través de su muerte y resurrección. Amén. Entonces, podéis pensar, pero si ya no tenemos que pelear las batallas, entonces, si ya no tenemos nada que hacer. No, no es exactamente eso. Al igual que el rey Josafat, ¿vale?, y su pueblo, tenemos que responder a esas batallas que nos vienen, ¿vale?, esas peleas, esas luchas, tenemos que responder con adoración, con corazones agradecidos y entregando nuestras vidas a aquel que ya ha conseguido nuestra victoria eterna. Amén. A modo conclusión, me gustaría que apuntáramos un par de cositas como deberes, entre comillas, para que lo meditemos en casa, ¿vale? Un par de puntos para vivir de una forma diferente, teniendo en cuenta que ya somos victoriosos, amén, que el Señor ya ha vencido. ¿Vale? Para los que estáis apuntando, busca en qué áreas de tu vida sigues luchando en tus propias fuerzas y entrégaselas al Señor y ríndeselas a sus pies, amén. No tenemos que seguir luchando con nuestras propias fuerzas porque es imposible. Venceremos algunas batallitas pequeñas y otras, incluso siendo pequeñas, no podremos por nuestras fuerzas. Pero sin el Señor no vamos a ningún lado. No vamos a llegar lejos. Y luego vamos a dar gracias a Dios a través de la adoración, incluso cuando nos sintamos abrumados por las circunstancias. Debemos recordar la cruz, la resurrección, y recordar la victoria a la que hemos sido invitados por parte del Señor. Amén. Bueno, me gustaría, si puede ser, Sergio, no sé si lo has conseguido, quería poneros un vídeo en YouTube de un cantante cristiano. Está subtitulada en español y es impresionante lo que dice. Amén. Está muteado ahí abajo. Creo que está muteado el... Ahí, el tercer... Ese. A ver ahora. ¿Se ven las letras? Nosotros vemos la batalla, pero él ya está viendo la victoria, el Señor, porque ya lo sabe. Cuando vemos una montaña decimos, es imposible, el Señor dice, esta montaña hago yo así y la quito de en medio. No hay nada que temer porque estamos a salvo con Dios. Amén. Cuando pelee, pelearé de rodillas, con mis manos en alto. Oh Dios, la batalla te pertenece. Y el temor lo pongo a tus pies. Cantaré toda la noche. La batalla te pertenece. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada imposible para Jesús. Cuando solo veo las cenizas, tú ves la belleza. Cuando todo lo que veo es una cruz, tú ves la tumba vacía. Tú vas un paso más. Amén. Fortaleza todopoderosa, tú vas delante de nosotros, vas abriendo camino. Nada puede resistir el poder de nuestro Dios. Brillas en la sombra, ganas cada batalla. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque la batalla y la victoria le pertenecen. Amén.